Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur. Con Alejandra Yates.
Total de 112 personas han fallecido por ahogamiento en espacios acuáticos en el conjunto del Estado en los cinco primeros meses de este año, 29 más que en el mismo periodo del año pasado, 2022, según el informe de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Y ha habido más, un niño en Pinto estos días y un joven, como saben, se lo hemos contado aquí en Radio Vitoria, en el pantano de Garayo hace unos días. Tenía 30 años, no fue el único que se vio atrapado en el agua, también otro bañista de 25 años tuvo que ser rescatado y tras ser asistido por los sanitarios fue trasladado al hospital de Chagorrichu. No es la primera víctima ahogada en los embalses de Zadorra, la última tuvo lugar hace 9 años, en 2014, un hostelero de Gamarra fue hallado a orillas de la isla de Zoza tras una semana de búsqueda. Se ahogó tras caerse de su embarcación. Unos años antes, en 2009, un nadador de 40 años falleció también ahogado después de que la corriente le alejara de su lancha hinchable. El suceso más dramático ocurrió pocos meses después del llenado del pantano. Estamos hablando de 1958, cuando volcó una canoa y fallecieron sus 8 tripulantes, 7 chicas jóvenes y un chico. El joven fallecido hace unos días es la víctima número 75. Hoy en el Café de las 10 nos preguntamos cómo se pueden prevenir los ahogamientos ahora que ha comenzado el verano. El verano es el momento ideal para disfrutar del mar, de las piscinas, de los pantanos. Ya lo hemos comenzado a hacer, pero es verdad que una imprudencia puede pagarse muy cara. Los datos en lo que llevamos de año ponen de manifiesto la frecuencia con la que se producen accidentes y en el conjunto del Estado lo escuchábamos, accidentes mortales. Raquel Navarro, ¿qué tal, Egunón?
¿Qué tal, Egunón, Alejandra? Fíjate, fallecen más niños en verano por ahogamientos que en accidentes de tráfico. Las muertes tienen lugar fundamentalmente en el mar, pero también en piscinas, en ríos, en pantanos, en lagos. Con la llegada del buen tiempo y esas altas temperaturas, a todos nos apetece darnos un chapuzón, ¿no?, en piscinas, en pantanos o playas. Y muchas veces tenemos prácticas que pueden suponer un riesgo para nuestra seguridad y nuestra salud. ¿Qué hay que hacer en estos casos? ¿Cómo debemos actuar? ¿Y qué es lo que nunca debemos hacer? Ahora mismo lo vemos en Radio Vitoria Gaur.
Y lo primero que vamos a hacer es trasladarnos hasta la Diputación Foral de Álava. Allí nos espera la directora foral de Medio Ambiente y Urbanismo en funciones, Natividad López de Munaén. Egunon, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenos días.
Egunon, ¿cómo ha empezado, Natividad, la temporada de baños en nuestros embalses?
Bueno, el arranque fue el 17 de junio, ese sábado. Y todos sabemos que pues la actividad de playera va en función de la climatología. Hemos tenido un fin de semana con bastante calor, que eso ha animado y ha traído bastantes personas a las tres playas. Y bueno, ahora estos días pues estamos un poco más nublados. Bien. Uh-huh. Yo creo que todo el mundo está deseando el verano. Nos hace ya esa llamada, ¿no?, de ir a pasar unos buenos ratos en todos los espacios, en piscinas. Pero bueno, especialmente en las playas tan estupendas que tenemos, pues si tiene una afluencia, enseguida se despierta ese interés por ir a ella, sí.
Vamos a centrarnos en Landa y Garayo. ¿Qué medios pone la Diputación Alavesa a disposición de la ciudadanía en estos puntos?
Bueno, las tres playas, como ya conocéis, tienen la bandera azul, es una, bueno, es un reconocimiento a nivel europeo que determina, establece pues los calidad, ¿no? Tanto del agua, es un agua con una calidad extraordinaria, los servicios que pueden encontrar las personas que acuden a estas playas, servicios, bueno, pues baños y todo tipo de atención, la accesibilidad, el poder llegar hasta esas playas a personas con limitaciones, y luego, bueno, el plus que tienen estas playas es el entorno, ¿no? Toda esa verde, bosque, sombras, todos esos espacios tan amplios, ¿no? Que no generan como aglomeraciones, sino bueno, pues permiten, ¿no? A todo tipo de grupos familiares, de chavales, de gente joven, bueno, pues disfrutar de ese entorno y también de esa agua en unas condiciones, bueno, donde tenemos las playas acotadas, limitadas, ¿no? Por esas vallas donde está establecido la zona de baño y luego un servicio de socorrismo que permanece desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que se refuerza en los fines de semana. Durante la semana hay 8 socorristas en las 3 playas, durante el fin de semana son 11, para precisamente atender, ¿no?, cualquier situación, cualquier necesidad que pues el gran número de personas que acuden a ellas pueda tener. También tenemos un servicio dentro de estas dos zonas de los parques, donde hay personal que atiende, bueno, pues da un poco respuesta a las personas que llegan, es un poco una recepción, un servicio de alquiler, también de bicicletas para poder repartir ese día, que no solamente es baño, también puedes hacer paseos, disfrutar de la zona de las colas del embalse, con puntos de avistamiento, actividades didácticas también a lo largo de todo el verano se desarrollan. Bueno, hay un conjunto de actividades y de elementos que permiten que el día o esos días que vamos a las playas de Garayo y de Landa pues sean especialmente intensos y bonitos.
Mm. Hemos dicho que hay 11 socorristas el fin de semana, 8 entre semana, funcionan de 12 del mediodía a 8 de la tarde. ¿Se dispone también de una Zodiac?
Sí, hay una Zodiac con la cual, pues bueno, se mueven por toda la zona, incluso, bueno, pues aunque son esos los puntos donde están físicamente, pero digamos que dan cobertura a toda la zona. Y es importante recalcar el horario, ¿no? Porque durante esas horas es cuando ese servicio, pues realmente da esa, bueno, garantiza, ¿no? Por lo menos tienes ese apoyo. Lo digo porque a veces, bueno, pues igual llegas antes o después de las 8 de la tarde, bueno, pues hay que extremar precauciones, ¿eh? No por el hecho de que sean los socorristas, tenemos que cometer imprudencia, pero digamos que dan esa cobertura, pero fuera de ese horario pues aún más tenemos que extremar las precauciones y hacer pues un baño pues eso cortito, sin alejarnos demasiado, sin incurrir en riesgos que, bueno, que como has comentado al principio, pues pueden tener unas consecuencias muy 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 dramáticas. Sí.
La temporada estival empezó el 17 de junio, ¿hasta cuándo se va a prolongar?
Hasta el 3 de septiembre, ¿eh? Uh-huh. Siempre jugamos un poco con esos dos meses de julio, agosto, un poquito de junio y primeros de septiembre, porque todos sabemos que cuando ya llega el primer de septiembre estamos ya pensando en los libros, el cole, todo lo que es ya la vuelta, y alargamos hasta el 3 de septiembre.
Decíamos que desgraciadamente un joven se ahogó en el pantano de Garayo hace unos días. No había comenzado la temporada, no había socorristas en ese momento, ¿no? No había vigilancia. ¿Cómo se pueden prevenir estas desgracias, Natividad?
Pues sí, tristemente justo dos días antes de que arrancara la campaña y que pudiera estar este servicio. El pantano tiene sus riesgos. Yo creo que todos los que ya tenemos bastante edad recordamos pues aquellos consejos de nuestros padres de, oye, no os metáis mucho, tener cuidado, ¿no? Pues eso, hay zonas que pueden tener sus riesgos. Tenemos la suerte ahora de que tenemos unas zonas ya acotadas que tienen las mejores condiciones de accesibilidad, de llegar hasta ello, pero no por ello está exento de peligros. Entonces, primero es importante pues limitarse a las zonas que ya están con esas balizas, que están ya preparadas, que tienen mejores condiciones, limitarse a esos espacios para los baños. Sabemos que, bueno, que el pantano es enorme, que lo utilizan desde distintos puntos, pero digamos que esos espacios son las dos playas que tenemos en Garayo y la de Landa, están preparadas para tener pues mejores condiciones. Y sobre todo, bueno, ya fuera de lo que son horarios de que puedan tener esa atención, pues extremar las precauciones en cuanto a, bueno, no alejarse demasiado, no estar tampoco demasiado tiempo, evitar el tema de las colchonetas. Yo recuerdo un episodio, yo viví yo de eso, que con los críos que te montas en la colchoneta, la colchoneta, moverse, ahí va, pero a velocidad, o sea, es que era tremendo. Entonces, precaución de no utilizar esas colchonetas que son muy ligeras, que te pueden llevar al centro del pantano con mucha rapidez, y evitar, o sea, disfrutar, plantearse el día con el objetivo de disfrutar tanto del medio ambiente, de las actividades que tenemos, y que el baño, por supuesto, y cuando hace muchísimo calor, es de lo más apetecible, pero con muchísima precaución.
Se está hablando mucho las últimas semanas también de las algas, que no sé si son algas, ¿no? Pues siempre parece que las algas las hemos ubicado en el mar, o esas plantas que hay en nuestros embalses. ¿Están previstas labores de limpieza, de mantenimiento próximamente?
Bueno, es una vegetación que produce esas algas, ese efecto un poco como lo vemos en las playas, cuando hay mañanas que vas a las playas, acaba de pasar la máquina que ha limpiado y ha vuelto a traer otra vez todo, está todo en la orilla lleno de algas. En el caso del pantano también es una vegetación que, dependiendo un poco de la climatología, hay periodos en los cuales es mayor, hay momentos en los que llega pues vientos y hacen un arrastre, unas corrientes, y se la llevan enteras y prácticamente no queda nada, pero sí que hay momentos en los que, bueno, aparecen en la orilla de las zonas de baño. Sí que hacemos una limpieza continuada para retirarlas. Bueno, el interior, pues hay zonas muy variables, y lo que hay que buscar es siempre ocupar zonas que no tengan o que tengan, o sea, evitar esas zonas. Pero bueno, sí que hacemos esa limpieza continuada, y también estamos un poco atentos si es necesario hacer alguna otra actuación. Bueno, de otra índole, pues también estamos un poco preveyendo esas cosas. Pero sobre todo es que es muy imprevisto, porque depende de la climatología, el que puedan aumentar, y que en cualquier momento también por corrientes y demás pueden desaparecer. Entonces, yo creo que la cuestión es estar atentos a cuál es un poco la cantidad, la ocupación, y implementar pues actuaciones que vayan eliminando, sobre todo que en esas zonas acotadas, o igual tenemos que hacer actuaciones también de hacer las limitaciones mayores en función. Bueno, tenemos diferentes actuaciones con el objetivo que las zonas de baño sean lo más seguras posibles.
Aunque es algo de sentido común y sabemos que no estamos en una piscina, que estamos en un entorno natural donde hay corrientes, donde hay vegetación, bueno, pues que puede ser quizá más traicionero. 75 personas han fallecido en los embalses de Álava desde que se tiene constancia de datos, pero muchos otros han tenido sustos importantes. Entonces, no sé si convendría recalcar que estamos en un espacio que puede resultar peligroso. No sé si a través de cartelería o se plantea algo similar la Diputación Alavesa.
Bueno, has dado los datos al principio de esta conversación. En los últimos años no se ha producido ningún ahogamiento en las zonas de baño, en las zonas acotadas. Eso de alguna manera también indica que tenemos que utilizarlas y darles ese buen uso, ¿no? El pantano es enorme, como he dicho, o sea, puede que te salgas de esas zonas y haya, pues bueno, mucha gente que prefiera igual alejarse, pero tiene que ser consciente de que hay que prevenir y hay que tener
del peligro que puede suponer, ¿no? Como comentaba
antes, porque
se te va la colchoneta y...
Claro, yo es que eso te digo que lo he vivido, o sea, de repente viene un viento, es que además aquí el viento sale de un momento a otro, igual
sí.
Todo el día con un sol, y a la tarde de repente sale el viento, y es un viento que te puede provocar, incluso cuando estás dentro del agua, pues dificultad para salir, o una corriente, ¿no?, que te lleva. Entonces, no estamos en una... Bueno, has dicho datos, en las piscinas se ahoga muchísima gente, ¿eh?
También,
las piscinas es un agua estancada, estable, clorada, y parece que hay un peligro.
Incluso con poca profundidad, ¿eh?
Claro,
la verdad
claro,
es que un accidente puede ocurrir en cualquier lugar.
Eso es, y más aún en un espacio donde es naturaleza pura, en estado puro. Hay vegetaciones, corrientes, en los fondos hay a veces troncos, o sea, es que no es una piscina con un suelo, un agua que ves el fondo. O sea, con ese motivo hay que tener todavía más precaución y evitar. O sea, yo creo que la tarea también, ¿no?, de los aitas y las amas, en general, todos, pero ese cuidado con los niños, ¿no?, que a veces, bueno, pues no lo ven, no ven el peligro, pues ese mensaje, ¿no?, ese estar pendientes y evitar desplazarse muy lejos de la orilla, no utilizar elementos que igual, pues yo que sé, en el mar tiene más objeto, pero la verdad es que, bueno, las ahora está muy de moda eso del pádel, ¿no? Las tablitas y tal, también es un riesgo.
El pádel surf, sí.
Te va también están los socorristas, ¿no? Para eso, para ir también alertando a la gente de no
eso,
vayas para allí, acércate más, ¿no?
También hacen esa labor también de consejo.
De prevención.
Y de orientación y de evitar, ¿no? Pero luego está en cada una de las personas esa actitud, pues el tomar también no es miedo, pero precaución, hay que tener cuidado.
¿Sí? Bueno, pues ese es el objetivo también de este ratito de radio, prevenir y evitar sustos y, por supuesto, ahogamientos, ¿no? Como el que desgraciadamente sucedía antes de que comenzara la temporada de baño hace unos días aquí en Araba. Natividad López de Munain, directora foral de Medio Ambiente y Urbanismo en Funciones. Qué ricasco y feliz verano.
Soy lo mismo, que paséis muy buen verano.
Igualmente, gracias, Agur. Bueno, lo cierto es que los datos están ahí, Raquel, hay que tomárselos muy en serio, ¿no? Y es fundamental la formación también de personas en los pantanos, en playas, en piscinas. Esas personas que velan por nuestra seguridad y que nos atienden ante cualquier emergencia. Hablamos de los socorristas.
Hablamos también de la labor que desde hace años hace Cruz Roja Araba. Y vamos a saludar a Pilar Calvo Linares, que es diplomada en enfermería y especializada en enfermería geriátrica. Desde hace 4 años imparte formación certificada sociosanitaria y de primeros auxilios dirigida a diferentes colectivos. ¿Qué tal, Egunon, Pilar?
Hola, Egunon.
Buenos días, Pilar. Es ahora en verano cuando se pone en práctica, bueno, pues algunas de las actividades de formación que realizas desde Cruz Roja, actividades relacionadas con los primeros auxilios, con el socorrismo, tan importantísimas. ¿Cuántas personas formáis anualmente? ¿Tenéis un número concreto de personas ahora mismo?
Bueno, sí, yo te puedo contar un poquito que han sido los datos del año pasado, en principio, ¿vale? Nosotros, nuestra labor fundamental es realizar formación de primeros auxilios y socorrismo terrestre en la población en general. Pero bueno, normalmente va dirigido más al voluntariado, a las empresas, y también hay a veces que tenemos ciertos acuerdos con administraciones públicas. Lo que sí que es cierto es que también, aparte de todo esto, se forman primeros auxilios básicos, avanzados, en bebés, en niños. El tema del socorrismo acuático últimamente parece que va en detrimento, ¿vale? La gente tiene más iniciativa o más interés por ese otro tipo de socorrismo. Pero no obstante, sí que el año pasado se impartieron 79 cursos y formamos a aproximadamente unas 1.416 personas.
Oye, ¿cuál es el socorrismo que no es acuático? Que no me viene a mí ahora a la cabeza ningún ejemplo.
El terrestre, el que se elabora pues en todos los sitios en los que no hay agua, por ejemplo, pues cuando hay que hacer unos eventos, por ejemplo, deportivos, preventivos, pues si ocurre cualquier cosa, pues una pérdida de conocimiento, una caída, cualquier cosita que nos puede ocurrir, que podemos decir que es un accidente o una...
Es atención de primeros auxilios.
Primeros auxilios como tal.
Cualquier persona puede ser socorrista. Quiero decir, alguien que esté en forma, con una determinada edad. Presuponemos gente joven, pero no sé si hay una prueba de selección. ¿Cómo es esa formación también? Si se combina la parte teórica, la práctica.
Sí, mira, a ver, para ser socorrista, en principio, para los primeros auxilios básicos, el único requisito que hay es que ser mayor de 16 años, ¿vale? El socorrismo acuático ya la gente necesita tener, aparte, una iniciación o una titulación básica de socorrismo de primeros auxilios de 40 horas y luego unas pruebas físicas que deberían de superar. Es decir, que cualquier persona puede ser socorrista con una formación básica.
¿Se trabaja también la parte psicológica? Porque claro, hay sucesos realmente complicados, hay sucesos graves, no sé, entiendo que también pues, son personas, ¿no? Se pueden quedar pues tocados, tocadas, impresionados, ¿no? Ante un suceso, si es muy trágico. ¿Se aborda también esa parte psicológica en la formación?
A ver, sí, se suele abordar sobre todo lo que es cuáles son las necesidades, cuáles son el perfil que tiene que tener un buen socorrista, cuáles son las competencias básicas y físicas que tiene que cubrir, cuáles son las responsabilidades legales, también eso es importante conocerlo, y la prevención psicológica, pues en el hecho de, pues sobre todo, de verbalizar, ¿no? Y de tener claras muchas veces cuáles son, más que nuestras limitaciones, que eso también es importante saber, cuáles son nuestras limitaciones más que otras cosas.
Oye, ¿y con qué tipo de accidentes os encontráis? ¿Cuáles son los más comunes, sobre todo ahora en verano?
Uy, pues en verano lo más típico suele ser, pues desde los golpes de calor, a veces, pues fijaros, las quemaduras al sol... caídas, porque quieras que no, pues la gente está más caídas que te puedes al correr o al resbalarte, bajadas de tensión, el famoso corte de digestión, que también es el choque térmico, ese tipo de cosas, picaduras inclusive.
No me digas que el corte de digestión era verdad, eso que nos decían de que no nos podíamos bañar hasta 2 horas después de comer, que estábamos ahí con el reloj haciendo la cuenta atrás.
No es que sea, a ver, no es exactamente así. El corte de digestión en realidad es un choque térmico, es decir, no se nos produce porque estemos comiendo. Lo que pasa que sí que es cierto que al estar comiendo, toda nuestra circulación está centrada en el aparato digestivo. Y el problema es la diferencia de temperatura. Nos puede dar un choque térmico también si nos metemos de un sitio que está muy frío a un sitio caliente. Quiero decir que no es solamente porque sea de calor a frío, sino de frío a calor también nos puede pasar. Uh-huh. El problema es ese, es el cambio de temperatura brusco, con lo cual ¿nos podemos bañar con la tripa llena, por decirlo de alguna manera, recién comidos? Sí, lo que pasa es que tenemos que entrar poco a poco en el agua e ir acostumbrando el cuerpo. Lo que no podemos hacer es tirarnos de repente. Ese es el problema.
Claro, porque ahí el cambio de temperatura nos puede jugar una mala pasada. Es sentido común, ¿no? Pero al final, golpe de calor, decías, igual hay un momento que estamos mucho rato al sol, quizá personas mayores o niños tienen más problema, ¿no? También por el tema de la hidratación, que les cuesta más beber agua. Quiero decir, Pilar, que son cosas de sentido común, pero que igual nos despistamos y o nos hemos quemado o de repente tenemos el choque térmico, igual la juventud también, ¿no? En eso de entro corriendo al agua, cosas que son de sentido común, pero que todos los veranos supongo que os encontráis con problemas, ¿no?
Sí, ese es el tema. Hay que seguir recordando todos los años, pues eso, que la gente tiene que tener cuidado con esta famosa, que el verano es el momento más bonito de todo el año para disfrutarlo. Vamos a disfrutarlo, vamos a no hacer cosas que nos pueden poner en peligro, y de eso se trata un poquito, ¿no? De recordar continuamente a la gente que hay que beber agua, especialmente aunque no se tenga sed, que esa es la clave, ¿vale? Y el problema de los mayores es esa, que es que no tienen sed. Como no tienen sed, pues no beben agua, pero bueno, aunque no bebas agua, puedes tomar una sandía, puedes comer melón, frutas que son fresquitas y que además tienen mucha cantidad de agua, que también te van a ayudar. No estamos hablando exactamente siempre de beber agua, quiero decir, se puede beber un refresco, se puede beber cualquier tipo de bebida que nos te mantenga hidratados, porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos demasiado tiempo al sol.
Y ojo con el alcohol aquí, ¿no? Porque el alcohol tampoco es el mejor consejero en estos casos.
No, el alcohol para nada, porque además lo que hace es justo lo contrario que debiéramos de, o sea, nos deshidrata antes, por decirlo de alguna manera, ¿vale?
Sí.
Entonces, al final, no es un buen consejero, aparte de que, bueno, también puede incidir en que nosotros esos efectos de la ola de calor los notemos con mayor brusquedad, ¿no? Y eso sin hablar que de las posibles interacciones que puede tener con los medicamentos, por ejemplo, que podemos estar tomando por otro motivo.
Antes comentábamos con Natividad López de Munain, con la directora foral de Medio Ambiente y Urbanismo en Funciones, bueno, pues que nos podemos ahogar en una piscina. No sé si somos conscientes de que incluso los peques en piscinas de niños y piscinas infantiles que apenas nos llegan al tobillo, pues pueden tener un susto importante en cuestión de segundos. No sé si somos conscientes de ello.
No, pero fijar, los niños y los mayores. La historia muchas veces es que habremos oído miles de veces, ¿no?, a los socorristas decir: no te tires desde el borde de la piscina, no os tiréis de cabeza, no os tiréis. ¿Por qué? Pues porque, a ver, si tú hay un niño que está buceando, tú no lo ves. Cuando te tiras, simplemente te tiras y puedes golpear a alguien que está buceando y golpearle contra el fondo de la piscina. Esa persona pierde el conocimiento. Y claro, para cuando alguien se da cuenta de que está debajo de la piscina, ya han pasado unos minutos que son bastante importantes con respecto a que le pueda tener cualquier daño. Entonces, ese es el problema muchas veces, ¿vale? Porque aunque les tengamos ojo, que normalmente ya damos por hecho que la gran mayoría de gente es responsable y tiene a sus hijos bajo su custodia, sí que es cierto que pueden pasar cosas en un segundo, que aunque les tengas en vista, eso es verdad.
Como ciudadanos, Pilar, sin esos conocimientos, ¿qué podemos hacer? Quiero decir, si nos vemos en una situación, en una playa, en una piscina o en el pantano, vemos que alguien está en una situación comprometida, ¿qué podemos hacer para que no sea contraproducente nuestra acción?
Pues mira, si no tenemos conocimientos, también tenemos que tener claro cuáles son nuestras limitaciones, lo que te he dicho un poquito antes, ¿vale? Creo que lo ideal sería pedir ayuda y luego mantenernos atentos a lo que está ocurriendo. Muchas veces la información sobre lo que pasa es muy importante y no empeorar la situación. La clave de no empeorar la situación muchas veces está en no hacer cosas que sobrepasan nuestros límites. Por ejemplo, si yo no sé nadar lo suficiente como para nadar 150 metros, no me voy a poner a ir a salvar a una persona, claro, porque no sé. O sea, tengo que llegar hasta allí nadando, luego la tendría que saber...
Sujetar,
efectivamente, y traerla a la orilla.
Lo que pasa es que... nuestra primera reacción humana es ayudar, ¿no? Salvar. Sí. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Que la persona que se lanza es la que se queda y no consigue salir.
Claro. Pues hay que ayudar, pero hay que ayudar con cabeza, diría yo, ¿vale? Se puede ayudar pidiendo ayuda y muchas veces lanzando cosas. Por ejemplo, tú ves a alguien que tiene un problema en la piscina, aparte de pedir ayuda, lánzale algo para que esa persona se pueda agarrar. Uh-huh. Me da igual que sea un flotador, un palo, una cuerda, algo que podamos hacer que no nos ponga en peligro, sobre todo cuando son situaciones en las que hay naturaleza y que se puede todavía, no sabemos ni no conocemos el fondo ni la distancia que nos confunde la gran mayoría de veces. Uh-huh.
Sabemos que tirarnos de cabeza en lugares en los que desconocemos su profundidad puede tener consecuencias fatales, claro. Eso es algo que tenemos que tener también muy claro. Uh-huh. Y antes de terminar, Pilar, desde Cruz Roja, ¿estáis trabajando? ¿Hacéis alguna acción relacionada con el calor este verano?
Sí, mira, este año además se está haciendo una campaña para el tema de las olas de calor, vamos a llamar a todas las personas mayores, ¿vale? Para ver cómo van a... Vamos a hacer mensajes en redes sociales, vamos a hacer dos acciones importantes con respecto a la campaña de la ola de calor. Uno van a ser mensajes en redes sociales para volver a recordar a la gente los riesgos que suponen las altas temperaturas. Y por otro lado, llamadas telefónicas a personas mayores de 65 años, en las que les vamos a preguntar cómo están, qué medidas toman ante el calor, y se les dan unas recomendaciones básicas, pues para que no olviden qué es lo que deberían de hacer.
Esto que suena así un poco extraño, ¿no? Que te llamen y te digan, hola, te llamo de Cruz Roja. A mí me ha pasado, ¿eh? Hay que decir que Cruz Roja llama por teléfono y se interesa personalmente por cada una de las personas que están un poco a su
para
cargo.
Para que bebas agua, eso, Raquel, en verano.
Sí, sí, a mí me lo tienen que recordar, la verdad.
Oye, Pilar, por cierto, que hay personas que igual nos están escuchando y dicen, oye, pues a mí me gustaría hacer un curso con Cruz Roja de socorrismo. ¿Estamos a tiempo ahora en verano, el resto del año? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotras?
Mirad, en Cruz Roja, bueno, podéis hacerlo de varias maneras. Si sois de aquí, de la zona, os pasáis por aquí y os van a atender inmediatamente, ¿vale? Si no, podéis entrar en la página web de Cruz Roja, en la que aparecen una página en la que aparece Fórmate. Entramos, pinchamos en ese enlace y ahí nos vienen ya todos los cursos que vamos a dar durante el largo del año, ¿vale? Bueno, que habría opción, ¿eh?
Hay varios. Nos damos un paseíto hasta Cruz Roja, tomamos algo por la zona del Prado y os hacemos una visita cualquier día
muy
de estos.
Muy recomendable, eso es.
Y lo que tiene que ser también el poder ayudar o incluso salvar una vida, ¿no? Precisamente porque has sabido cómo reaccionar, que muchas veces nos quedamos bloqueados o no sabemos hacer las maniobras adecuadas.
O salvarte la vida a ti mismo, ¿no?
A
en
ti
determinado
mismo.
Momento ante un atragantamiento, por ejemplo, que son muchas cosas muy interesantes las que se pueden aprender.
Sí.
Muy importantes, Pilar. No sé si esto debería estar desde que somos muy pequeños en nuestro en nuestras aulas, ¿eh? Todo este tipo de cuestiones cada vez se incorporan más, ¿verdad? Hay más conciencia también.
Y estamos haciendo cursos también a nivel de los colegios, ¿eh? O sea, estas cosas, estas formaciones cada vez se están tomando, las están haciendo cada vez más, la gente lo demanda cada vez más, estamos haciendo en colegios.
Hay más conciencia, ¿no?
Eso es, hay más conciencia y toda la gente tiene esa, lo que dices, ¿no? Esa sensación de que es algo fundamental que tendríamos que saber todos y que nos puede pasar en cualquier momento. Entonces, independientemente de lo que tú hagas, el simplemente saberlo ya te da una tranquilidad que igual el no conocerlo no te daba. Eso sí que es cierto.
Bueno, pues sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, para el verano, para poder disfrutar del sol, del agua, de la naturaleza y que no haya ningún tipo de contratiempo. Pilar Calvo Linares, diplomada en enfermería, especializada en enfermería geriátrica desde hace 4 años, impartiendo formación certificada sociosanitaria de primeros auxilios con diferentes colectivos, con toda esa experiencia que hoy nos has trasladado. Gracias y que vaya todo muy bien este verano. Pilar, un abrazo.
Ojalá, igualmente.
Agur.
Igualmente. Agur, agur.
Bueno, Raquel, pues ya hemos tomado muy buena nota de lo que tenemos que hacer este verano.
Sí, sobre todo yo me he quedado con el mensaje que nos lanzaban desde la Diputación Alavesa: evitar utilizar colchonetas en el pantano. Fíjate qué cosa más bueno, sencilla
sí,
y más tonta, ¿no?
Pues que te montas una colchoneta y no pasa nada, ¿verdad?
Y sobre todo ceñirnos a las zonas acotadas, en las piscinas no perder ojo, estar muy atentos, intentar evitar, pues eso, lanzarnos a lo loco, porque podemos provocar un accidente muy grave y que ocurre en cuestión de segundos.
Así es. Raquel Navarro, gracias. En un momentito volvemos a hablar contigo. Ahora vamos a hacer una pausa y nos vamos a la calle a ver dónde se ha desplazado en esta mañana de martes nuestra unidad móvil con Ara Balsategui.